Bueno, hermanos, vamos a continuar el estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Como ustedes saben, estamos ahí en el capítulo 9, versículo número 24, ¿ya? Romanos capítulo 9, verso 24, vamos a dar lectura, dice así: a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Este versículo lo estamos analizando un poquito, porque tiene una connotación muy importante respecto a el pueblo de Israel y también la iglesia, ¿ya? Primero estuvimos comentando acerca del llamado, ¿no es cierto? Es importante recordar, lo habíamos estudiado, pero estuvimos recordando lo que es la doctrina del llamamiento, un llamamiento irrevocable, un llamamiento santo. Como lo decimos, un llamamiento irresistible. Nosotros estamos aquí porque Él nos llamó, ¿ya? El Evangelio en sí es un llamamiento. Y cuando el Señor llama, no hay criatura que pueda resistir. Y eso es lo que estuvimos analizando en la clase pasada o en el estudio pasado, respecto a cómo el Señor llama. Citábamos y nos acordábamos de Romanos 11:29, que dice que el llamamiento de Dios es irrevocable, ¿se acuerda? Es decir, está, ¿no es cierto?, el llamado presentándose como un decreto, hermanos, supremo, en donde el rey, el soberano, lo ha dictado y no hay nadie que lo pueda revocar. Entonces, cuando Dios llama a alguien, no puede haber revocación, es un asunto judicial. Y eso es lo que ha ocurrido con nosotros, nos llamó y no podemos volver atrás. Por eso que es tan absurdo pensar que un creyente puede dejar de serlo, o un creyente puede dejar de ser salvo. Eso no se sostiene en las Escrituras, el que es salvo hoy día lo será por toda la eternidad. Y eso es lo que estuvimos viendo, a los que antes conoció y predestinó, a estos también los llamó en el plano temporal y los justificó. Y ese es la escena, ¿no es cierto?, el escenario en el cual nosotros estamos transitando ahora. Fuimos llamados y somos justificados, pero pronto, y creemos que será así, saldremos de este escenario porque el Señor vendrá a buscarnos. Y ahí se cumplirá la última fase del Evangelio, que es la glorificación. Seremos transformados y seremos redimidos de la presencia del pecado. Entonces todo eso, hermanos, lo hace el Señor, lo hace por mediante su poder y lo hace para su gloria. Es una obra de Él, completamente de Él. Y nosotros simplemente tenemos que decirle gracias, Señor. Pero ya la semana pasada comenzamos a analizar la otra parte, cuando dice acá, aparte del concepto del llamado, habla de en nosotros como creyentes, pero dice algo muy interesante en la segunda parte del versículo 24, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Nosotros no podemos negar que la iglesia nació entre judíos, ¿ya? Dicho muy de paso, alguna vez lo hemos comentado, hay muchas doctrinas que enseñan que la iglesia siempre existió. Es decir, cuando usted ve los escritos del Antiguo Testamento, y aparecen conceptos como el pueblo de Dios o como el remanente de Dios, en fin, eso es parte de la iglesia siempre ha existido. Pero nosotros creemos, hermanos, lo que dice la Escritura literalmente, no una interpretación de tipo alegórica. ¿Se acuerda que hablábamos de la interpretación bíblica? Es muy importante. Porque creemos que la iglesia nace el día de Pentecostés. Porque ocurre un hecho extraordinario que hasta entonces no había ocurrido, que el Espíritu Santo descendía y se quedaba hasta el día de hoy, está aquí. Porque después, años más tarde, el apóstol Pablo recibe la revelación de que la iglesia no solamente es una asamblea, como lo podríamos decir, el grupo de los convocados afuera, porque eso es lo que significa esencialmente la palabra iglesia, convocados afuera, sino que Pablo recibe esta revelación directa de Dios de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es el propio Cristo. Y ese cuerpo es la iglesia, y en ese cuerpo mora el Espíritu Santo como vicario de Cristo. El único representante de Cristo en la iglesia es el Espíritu Santo. La palabra vicario significa representante o en lugar de alguien. Entonces es muy terrible que alguien se autodenomine vicario de Cristo. Ustedes saben quién es el que hoy día mismo se hace llamar el vicario de Cristo. Esa es una blasfemia. Eso es usurpar el lugar que le compete solamente al Espíritu Santo. Entonces creemos que la iglesia es un cuerpo porque hay vida en ese cuerpo, no es una organización, no es una institución, sino que un organismo vivo. Cada miembro tiene su función y el Espíritu Santo es el que da vida a este cuerpo. Por eso que creemos que la iglesia nace el día de Pentecostés. No obstante, la iglesia nace primero entre judíos, el pueblo de Israel, los judíos. Nosotros ya hemos estado comentando esto, hermanos. Hoy día estamos enfrentando algo que se venía dando ya hace décadas y años más tarde o siglos antes, podríamos decir, el antisemitismo se manifestaba de manera brutal. Estuvimos hablando, por ejemplo, de las cruzadas. ¿Se acuerdan de las cruzadas? Estas campañas religiosas comandadas por el Vaticano tenían como propósito prácticamente una perseguir al pueblo de Dios, a los judíos, sacarlos de la tierra, ¿ya? Pero a través de la historia vemos muchas otras persecuciones, los mismos turcos, el mismo holocausto como estuvimos hablando, 6 millones de judíos, pero no han podido destruir este pueblo. Acuérdense usted que el pueblo de Dios ha tenido enemigos desde siempre, desde que es pueblo de Dios. Nosotros entendemos que Israel es un pueblo escogido de Dios y no lo podemos negar. Y no podemos espiritualizar las escrituras diciendo que Israel fue desechado y por lo tanto nosotros tomamos el lugar de Israel. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que somos llamados nosotros no solamente de los judíos, sino que también de los gentiles. Es decir, vemos dos vertientes que componen lo que se llama la iglesia. Mire, vamos por favor a ver un pasaje que es muy clarificador, hermanos, que es 1 Corintios capítulo número 10. Respecto a esto, para que podamos entender este lenguaje del apóstol Pablo que lo replica aquí, hablándole a los corintios en el capítulo número 10 de 1 Corintios, versículo número 32. 1 Corintios capítulo número 10, versículo número 32 dice así: no seáis tropiezo, ponga atención, dice, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. El apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, separa estos tres grupos, por decirlo así. Primero analicemos la iglesia. La iglesia está compuesta primeramente de judíos, pero después se integran ¿quiénes? Los gentiles. Es decir, la iglesia está compuesta tanto de judíos como de gentiles. Cuando hablamos de gentiles significa todas las naciones. No podemos negar, hermanos, que en este pasaje aparecen dos pueblos. La iglesia, que está compuesta de judíos y gentiles, y los judíos, que no los mezcla con los gentiles. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tiene un trato especial y particular. Nosotros no podemos negar una verdad bíblica, cual es que Israel tiene promesas vigentes de redención. Dios ha tratado de distintas formas con Israel. Nosotros hemos sido privilegiados de haber sido escogidos por gracia, no haber padecido lo que este pueblo terrenal llamado Israel ha padecido. Pero díganme, hermanos, si vemos que el Señor endureció este pueblo por su rebeldía y por su desobediencia, ¿acaso nosotros somos mejores que ellos? En ninguna manera, ya lo hemos leído. Romanos capítulo 3 dice, hemos acusado a judíos y a gentiles. Y nosotros no somos mejores que ellos. Entonces partimos de esa base. No puede ser un argumento consistente de que Israel fracasó ante las demandas de Dios, porque debemos entender, y lo vamos a leer un poquito, que Dios le dio condiciones para obtener la bendición. Si haces esto o aquello, yo te daré esto y aquello. Pero como no cumplieron, Dios los desechó. Porque de la misma manera nosotros también tendríamos que haber sido desechados. Bueno, aquí en este pasaje de 1 Corintios capítulo número 10, habla de los judíos, los gentiles y la iglesia de Dios. Fíjense que separa estos grupos. La iglesia, como lo he dicho, está compuesta de judíos y de gentiles. Nace a través o a partir del día de Pentecostés, una fiesta exclusivamente judía, pero después con el tiempo se van sumando gentiles. Ahí tiene usted, como lo comentábamos la otra vez, el capítulo 10 de Hechos, cuando el Evangelio llega también a los gentiles, a la casa de un gentil llamado Cornelio. Pero después ya masivamente el apóstol Pablo es levantado por el Señor como predicador y apóstol de los gentiles para predicar a los gentiles. No hay ninguna duda. La iglesia está compuesta de estos dos, de estas dos vertientes, por decirlo así. Pero los judíos son los judíos. No se pueden mezclar, porque Dios tiene promesas, tiene planes con este pueblo. Mire, veamos un poquito, hermanos, para poder entender esto y vamos a avanzar. Pasaje que, si bien alguna vez lo hemos mencionado, pero nuestra memoria es frágil. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo número 7, el libro de Deuteronomio, capítulo número 7. Dice así, vamos a leer del versículo 6, Deuteronomio capítulo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿A quién le está hablando el Señor? A Israel, al pueblo de Israel. Mire, antes de avanzar, dice el versículo 1 del capítulo 7, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo, al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianzas, ni tendrás de ella misericordia, y no emparentarás con ella, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus criaturas en el fuego. La pregunta es, hermano, ¿Dios sabía o no sabía que este pueblo no iba a cumplir todo esto que le estaba condicionando? ¿Qué dicen ustedes, hermano? Bueno, nosotros hemos estado estudiando que Dios es soberano, que Dios es eterno, Él sabe todas las cosas. Habría una tremenda contradicción de decir que Dios apostó por este pueblo. Y como fracasó, tuvo que idear o tuvo un plan B para poder subsanar lo que su plan, ¿no es cierto?, no demostró como perfección. Es absurdo pensar eso. No podemos sacar esa conclusión. Dios sabía muy bien que lo que le estaba pidiendo Israel no lo iba a cumplir. Pero nosotros, hermanos, una vez comentábamos acerca de esto, ¿por qué Dios condiciona a este pueblo y le da un pacto condicional si Dios sabía muy bien que no lo podía cumplir? ¿Cuál es el propósito de la ley? Si sacamos una conclusión humana, vamos a decir eso. Dios escogió a este pueblo y esperó que este pueblo cumpliera. Pero cuando este pueblo fracasó, Dios de alguna manera se rascaba la cabeza y decía, ¿qué hago ahora? ¿Será esa la conclusión correcta? Ciertamente que no. El propósito del pacto condicional de Dios para con Israel tenía un propósito que ahora, gracias al Señor por su palabra, lo comprendemos. ¿Cuál era el propósito del pacto condicional? ¿Cuál era el propósito de la ley? ¿Salvar a Israel? Nosotros ya hemos estado estudiando esto y siempre es bueno recordarlo. La ley no fue dada para salvar. Y esto a lo mejor usted no le va a llamar la atención. La ley fue dada para condenar. La ley nos condena, hermanos. Porque la ley nos muestra algo necesario que se nos sea mostrado, nuestro pecado. Entonces, en este plan de Dios, en este desarrollo del plan de Dios, permite que este pueblo fracase en la ley porque la ley condena. Todas las obras que el hombre puede hacer para ser salvo son un rotundo fracaso porque no las puede realizar ni puede cumplir nada. Pero el que Dios haya condicionado a este pueblo no quita en nada que Él de antemano haya prometido salvación para este pueblo. Porque en definitiva, hermano, desde el Génesis hasta el Apocalipsis nosotros vemos una redención y una salvación por gracia. Eso es, hermano. Es la gracia de Dios. Podríamos repasar muchos pasajes, pero solamente quedémonos con nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ellos no fueron salvos por obras, Si es por obra, debieran haber sido destruidos inmediatamente. Pero fueron justificados. ¿Por qué? Por gracia. Noé fue salvo por gracia. Y todos fueron salvos por gracia. Israel también lo será. Será salvo por gracia. Bueno, ¿por qué quise citar eso? Mientras lo repasaba, decía yo, qué listado enorme el Señor le entregó a Israel cuando él sabía que todo eso no lo iban a cumplir. Por ejemplo, dice en el versículo número 2, en la segunda parte, no harás alianza con ellos. Israel es un ejemplo de sincretismo y de mixturas con el error, hermanos. Ya vamos a llegar a un pasaje de Oseas, porque Pablo incluso toma al profeta Oseas como argumento de decir que la salvación no es solamente de judíos, sino que también de gentiles. Les dice además, no te emparentarás con ella. ¿Ocurrió o no ocurrió eso? Claro que sí. El mismo Moisés, ¿con quién se casó? ¿Quién se acuerda? A ver, ¿quién se acuerda la mujer? ¿Cómo se llamaba la mujer de Moisés? Mire, la prueba, una prueba de fin de año. Séfora. ¿Y de qué raza era Séfora? Cusita, de Cus, de un pueblo que estaba condenado. Acuérdense ustedes, ayer nos estuvimos acordando con los hermanos allá, cuando el Señor envía a través de lo que ocurrió, ¿no es cierto?, con Noé, cuando le vieron la desnudez los hijos, ¿se acuerdan? En este caso el hijo Cam vio la desnudez. La maldición de Noé recayó ¿sobre quién? Sobre el hijo de Cam, ¿cierto? Es decir, Canaán. Y de Canaán provienen todos estos pueblos, entre ellos Cus. Entonces, volvamos al tema, no te emparentarás con ellos, no harás alianza con ellos. ¿El pueblo de Israel cumplió esa normativa, esa ordenanza? De ninguna forma, fracasó también. Dice, destruirás todas las estatuas y etcétera, etcétera. ¿Las destruyó? No, nosotros vemos que este pueblo incluso tenía reyes que mantenían las estatuas, que quemaban incienso, que ofrecían ofrenda a todos estos dioses inmundos, hermano, porque por eso el Señor comienza diciendo aquí en el capítulo 4 de Deuteronomio o 20 de Éxodo, diciendo, yo soy Dios fuerte y celoso, no te harás imagen de nada. Pero el hombre se hace imágenes, ¿se acuerda que lo hemos hablado? Entonces, cuando yo leía esto decía, Dios sabía que este pueblo iba a fracasar, por supuesto que sí, pero aquí viene lo crucial, lo que hemos leído. Versículo 6, porque tú eres un pueblo santo, la palabra santo es apartado, y esto de apartar no es algo condicional, jamás la elección ha sido condicional, la elección es incondicional, no tiene que ver con el pacto, tiene que ver con una elección desde antes de la fundación del mundo. Porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. Ahí está la palabra escogido. Primero, santo, apartado y escogido. ¿Se acuerda cuando hablábamos de Jeremías? Antes que te formase en el vientre, te conocí. Esa palabra puede ser traducida también, te amé, te escogí para mí. Eres mío. Antes que, imagínense, no éramos ni embriones y el Señor ya nos había amado. Y antes que nacieses, es decir, ya estaba formado el bebé, te aparté, te santifiqué, ¿se acuerda? Y te di por profeta a las naciones. Venía predestinado Jeremías, era el profeta de Israel. Muy bien, entonces acá en el mismo lenguaje dice el Señor, Dios te ha escogido, Jehová Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Nosotros hemos hablado de esta palabra especial. Hay un amor general, hay una providencia general, ¿se acuerda cuando dice el Señor ahí? El Señor hace salir su sol sobre justos e injustos. Cuando hay un sol precioso, no solamente lo disfrutamos los creyentes, sino que también los que no son creyentes. O cuando hay una lluvia que esperamos, la disfrutamos ambos grupos. Eso es lo que se conoce como amor o providencia general. Pero nosotros hemos sido objeto de su amor especial, hermanos. de manera especial nos ha amado. Y ese amor especial es para salvación. Y esa salvación jamás el Señor la muestra de manera condicional. Siempre es incondicional. ¿Se va entendiendo? Un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Fíjese ahí que está hablando de los que van a ser, como nosotros les conocemos ahora, como los judíos y los gentiles. Entonces, nosotros vamos viendo cómo se va desarrollando esto, porque esto comienza, por decir así, a ordenarse a partir del llamamiento de Dios para con Abraham. Él le promete una tierra, vete de tu tierra y de tu parentela y anda a la tierra que te mostraré. ¿Cierto? Un peregrinaje rumbo a la tierra prometida. Y no solamente Abraham llegó a ser el padre de la nación de Israel, sino que padre de multitudes. Es decir, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, no solamente Israel, sino que también los gentiles. Y ahí estamos nosotros. A través de la iglesia se cumple la promesa de Dios para con Abraham. No solamente judíos, sino que también gentiles. Miren lo que dice, versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Fíjese que él está replicando lo mismo del versículo 6. No por ser vosotros algo que teníamos méritos o valores, él nos ha amado y nos ha escogido. Lo dice acá, no por ser vosotros más que todos los pueblos. Nosotros normalmente escogemos lo mejor, o por lo menos procuremos escoger lo mejor. Yo pongo siempre este ejemplo muy doméstico. Usted va a la feria y llega a los tomates y usted escoge los mejores tomates. Pero la elección de Dios es inversa a nuestra lógica. Él escoge lo que no es, lo vil, lo despreciado. ¿Por qué? Porque el Evangelio es glorioso. Él salva al peor, no salva al mejor, si es que hubiera un mejor. Entonces este pueblo inmediatamente es puesto, ¿cierto?, con los pies en la tierra y decir, ubíquense. Yo no los escogí porque ustedes eran algo importante o tenían méritos. Miren lo que dice. Pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos. ¿Se da cuenta cómo se cruza la misma enseñanza, el mismo espíritu? Con lo que dice Pablo a los Corintios. ¿Hay alguno noble entre nosotros? Lo vil, lo despreciado, la escoria de este mundo escogió Dios. De manera que el que se gloría, gloríese en el Señor. Aquí el Señor le dice al pueblo de Israel, era ese el pueblo más insignificante de todos los pueblos. Usted ve el mapa al día de hoy, busque a Israel. Usted va a encontrar el mapa así. Va a encontrar la tremenda extensión, por ejemplo, en América, los Estados Unidos, México. Después se pasa a Europa, Rusia, China, etc. Y no encuentra Israel por ninguna parte, a menos que usted sepa dónde ir. Es una pequeña porción de tierra, insignificante. Pero el Señor puso los ojos ahí, el pueblo de Dios. Y todo el mundo está preocupado de lo que hace o deja de hacer Israel. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios. Lo han querido destruir, lo han querido extirpar, lo odian. ¿Y por qué no lo destruyen de una buena vez? ¿Por qué ni siquiera los romanos lo pudieron hacer? ¿Por qué los turcos no lo pudieron hacer? Y nuevamente brota este pueblo. Porque es el pueblo de Dios, hermano. Me impresiona mucho cómo evangélicos pueden decir lo contrario. El día viernes, parece, pasado, en un diario, empecé a leer en un diario y había un reportaje acerca de Martín Lutero en el marco de los 500 años de la Reforma. Porque, dicho muy de paso, creo que es muy injusto hablar de Martín Lutero como el promotor único de la Reforma. La Reforma comenzó incluso 200 años antes, hermano. Hubo muchos mártires que murieron en pos de esta Reforma. Tenemos a Juan Hus en Praga, Savonarola en Italia y otros más. Murieron 100, 200 años antes. No le vamos a restar importancia de ninguna forma. Martín Lutero fue movido por el Señor para enfrentar al mismo infierno. Acuérdense que él, bueno, el recorte decía, hay una historiadora australiana, decía que es imposible que él haya clavado en el muro 95 tesis, las tiene que haber pegado. pero nosotros conocemos que siempre él las clavó y nos imaginamos con un martillo ahí en un muro imposible. Y por las condiciones climáticas, las hojas tenían que haber sido pegadas. Bueno, es un tema ya científico. Pero lo interesante que quiero resaltar que decía esta historiadora es que Martín Lutero, y lo hemos dicho acá, es o fue un gran antisemita. ¿Sabía usted? Qué contradicción más grande, ¿eh? Odiaba a Israel, no solamente lo ignoraba, lo despreciaba, lo odiaba, odiaba a los judíos, hermano. Y esto proviene de la antigua Roma, esto proviene de la escuela de Agustín, esto proviene de la escuela de Orígenes, de los mal llamados padres de la iglesia. Hermanos, la iglesia no tiene padres. La iglesia tiene a nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles. En eso debemos perseverar, en la enseñanza de Cristo y sus apóstoles. Eso es limpio, eso es sano, eso es puro. Ahí no hay escoria. Pero cuando muere el último de los apóstoles, esto dicho muy de paréntesis, comienza la ruina de la iglesia. Y dentro de la ruina de la iglesia comienza a fermentar el antisemitismo, el odio a Israel. Pero hermanos, nosotros convenimos de que el Señor, a través de su Santo Espíritu, pone amor a Israel. Nosotros le tenemos un aprecio a Israel, a este pueblo escogido. Nosotros no tenemos que caer en la arrogancia a los cuales cayeron los romanos. Acuérdense que vamos a llegar un día al capítulo 11 de Romanos, dice, no seáis arrogantes en vuestra manera de pensar. Como que piensen o saquen la conclusión de que Israel fue desechado, porque Israel no ha sido desechado, porque a este pueblo desde antes conoció. Esa afirmación de Pablo desmorona toda la idea, hermanos, de que Israel ha sido desechado. Cuando nosotros leemos en las Escrituras que él nos conoció desde antes, está hablando de una salvación que proviene desde la eternidad. No es una salvación que se consuma y que se preserva en el plano temporal, no, comienza en la eternidad y se proyecta hacia la eternidad. Entonces aquí el Señor le dice a este pueblo, tú eres el más insignificante de todos los pueblos, así que no piensen que eran más importantes. El Señor los escogió, versículo 8 dice, por cuanto Jehová os amó. Lo tengo resaltado hace muchos años. Nosotros estamos aquí porque Él nos amó. No porque Él vino a salvarnos, es porque Él nos amó. ¿Por qué digo esto y separo esto? No es un asunto circunstancial, no es que Cristo haya venido acá, sino que esto proviene desde la eternidad. El Cordero de Dios estaba reservado ¿desde cuándo? Desde la eternidad. Lo dice el apóstol Pedro. A Él le plació salvarnos. Eso encierra lo que es la salvación. Él quiso salvarnos. No hay nada que le podamos ofrecer. Y miren lo que dice el versículo 8. Quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. ¿Se da cuenta? Él juró salvación. Juró redimirles. Y Él no quebranta su juramento. Dice, por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Sigamos leyendo. Conoce pues que Jehová tu Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos, decretos que yo te mando hoy que cumplas. ¿Se da cuenta? Vuelve nuevamente a la condicionalidad. El Señor sabía todas las cosas. La salvación de Israel no depende de lo que hizo o lo que dejó de hacer, sino que depende del juramento que Dios juró a quién. A sus padres. Es decir, como lo hemos dicho para entenderlo humanamente, porque es muy difícil comprender la mente de Dios, ¿no es cierto? Pero para poder entender, podemos decir que la palabra de Dios está empeñada en esta promesa. Y como Dios va a cumplir su promesa, Él no va a defraudar a nadie. Como lo decíamos la semana pasada, Él está comprometido. Él entregó promesas de redención. Nosotros es de la misma forma, Él prometió salvarnos y su promesa es la que nos hace estar firmes y seguros, hermano. Él prometió, no nosotros. Si fuera por nosotros, no tendríamos ninguna seguridad. Gracias al Señor por pasajes tan grandes y tremendos que nos alienta en su oportunidad cuando necesitamos aquello. Porque el que comenzó en vosotros la buena obra que dice, quizás la perfeccionará, depende de ti. No, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si esto lo comenzó Él, lo termina, hermanos. Es un plan, es un proyecto, es un diseño divino donde el hombre no interviene. Nosotros simplemente decimos ahora, gracias Señor. Pero quiero que avancemos al versículo 12 para entender cuál es la perspectiva de este pueblo. Versículo 12. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Nuevamente apela al juramento antiguo. Versículo 13. Y te amará y te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón, ni hembra estéril, ni en tus ganados, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrás sobre ti, hasta las pondrás sobre todos los que te aborrecieren. Bueno, yo voy a decir lo siguiente. Este es el evangelio de la prosperidad. Dios nos prometió multiplicación. ¿Qué le parece? Bueno, de ellos se toman de esto. Porque cuando alguien quiere enseñar la mentira, usa textos fuera de contexto para predicar un pretexto. Pero nosotros tenemos un contraste muy grande. Antes de comentar esto, ¿qué es lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Las bendiciones de la iglesia son espirituales, pero las bendiciones para Israel, como las estamos viendo acá, son terrenales. Entonces nosotros vemos que tiene promesas perpetuas. El juramento era a perpetuidad. Nunca debemos desconocer, mejor dicho, que los juramentos se debían mantener solemnemente a perpetuidad. Por ejemplo, nos acordábamos la otra vez cuando Pedro juró, ¿se acuerda? Que no le conocía al Señor, cuando negó al Señor, pero con juramento. Él, como buen judío, sabía lo que estaba haciendo, hermanos. Pero estaba nublado. El pecado, el pavor, la inconsecuencia, todo lo que es del hombre, le cegó los ojos y el entendimiento. Y negó al Señor con juramento, porque el judío sabía que estaba empeñando su integridad mediante un juramento. Para nosotros la palabra juramento casi no dice mucho. La gente dice, te juro que voy el domingo a la reunión. Estaríamos todos muertos, hermano. El juramento para nosotros no dice nada, pero para un judío era, lo voy a decir así, era empeñar la vida. Bueno, el Señor juró salvar a este pueblo. ¿Podrá revocar eso? Habría una total contradicción, hermano. Nunca usted va a encontrar que Él ha revocado el juramento, y ya lo vamos a ver. Cuando usted separa lo que es el juramento que nos mantiene firme, en este caso el pueblo de Israel, y separa el proyecto y el plan de Dios respecto a un pacto condicional, usted comienza a entender las Escrituras. No sé si se va entendiendo. Dios le promete a este pueblo prosperidad terrenal y se la va a dar, hermanos. Hay muchos pasajes. La otra vez nos estábamos acordando de Isaías capítulo 11. El día del Señor, cuando Él vuelva, cuando Él establezca su reinado justo, va a restaurar toda la tierra, hermanos. La va a restaurar plenamente. Todo lo que se perdió en el Génesis 3 va a ser restaurado con el gobierno milenial. Él va a regir todas las cosas. Él va a estar presente y corporalmente presente. Por eso se desmorona una idea de que Cristo está presente de manera espiritual. Sí, Él está presente, la Biblia lo dice, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio. Pero el reino no tiene que ver con algo espiritual, solamente, voy a agregar la palabra solamente, tiene que ver con un reino corporal, donde Él va a poner sus pies. Hermano, si Zacarías 14 no está puesto ahí para que usted lo espiritualice, Él pondrá sus pies en el monte del olivar, en el monte de los olivos, eso tiene que cumplirse, no se ha cumplido. No sé, hasta ahora, hermanos, yo no he visto comer paja a un león. Si alguien ve por ahí un león comiendo paja y un niñito jugando con una serpiente, con la culebra, que me avise para creer que el milenio está ahora en, o el reino, como dicen, está en pleno desarrollo. No se sostiene, ¿cierto? Bueno, volvamos al tema. Dios prometió a este pueblo promesas y recompensas terrenales. A pesar de la inconsistencia y del fracaso de Israel. En cambio, el Señor prometió a la iglesia promesas y recompensas, ¿cierto?, espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Vámonos al Nuevo Testamento. Después ya vamos a volver. Vámonos al Nuevo Testamento, por favor, hermanos. Vamos a observar el capítulo número 11 de Romanos, solamente una pincelada, porque no vamos a meternos todavía en el capítulo 11. Hay que tener paciencia hasta el año 2020. ¿Ya? Romanos capítulo número 11. Vamos a observar un poquito esto. Respecto a esto, es muy propicio, hermanos, recordar esta doctrina, sobre todo en tiempos de tanto antisemitismo. Versículo número 1, Romanos 11, 1 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Es la pregunta de Pablo. Responde, en ninguna manera. Como lo hemos dicho, esta respuesta descarta toda posibilidad que eso ocurra. En ninguna manera significa que es imposible. Dios no puede desechar a este pueblo. Según hasta lo que hemos conversado ahora. ¿Por qué es imposible que Dios deseche a este pueblo? Porque Él prometió, juró a los padres salvarles. Mire lo que dice. En ninguna manera, porque yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pero mire el versículo 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual, mire lo que dice, desde antes conoció, desde antes amó para salvación. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que descarta esto? Descarta la posibilidad de que Dios desechó a Israel por los hechos de Israel, por los hechos de los judíos. No creo que alcancemos hoy día, pero el apóstol Pablo, el siguiente argumento es citar al profeta Oseas. En el capítulo 9, verso 25. Y el profeta Oseas, como todos los profetas, aclaran que Dios tiene promesas para con este pueblo y va a restaurar este pueblo y va a cumplir sus promesas. Porque Dios cuando promete, cumple. No así nosotros. Nosotros prometemos y no cumplimos. Insensatos, como dice Eclesiastés, ¿no es cierto? Entonces este versículo 2 es muy clave para que usted lo tenga resaltado. No ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció. Ese es un argumento que usted no lo puede saltar rápidamente. Este pueblo fue conocido desde antes, no está hablando de siglos antes. Es decir, no está hablando de un plano temporal, está hablando desde la eternidad conoce a este pueblo. Y dice, o no sabéis, ¿qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Bueno, en algún momento Elías pensó que ya no había nadie más creyente. Puede ser el error que a veces nosotros cometemos de hablar de una idea exclusivista. Nosotros tenemos la verdad y nadie más la tiene. Pero el Señor tiene remanentes, hermano. así como tiene remanente. Eso es lo que enfoca más adelante, no lo vamos a leer ahora, pero enfoca el remanente. Dios tiene su pueblo apartado, porque no, quiere, no tiene que ver con la palabra Israel, la salvación, tiene que ver con los escogidos de Israel. ¿Se acuerda Apocalipsis cuando dice 12.000 de cada tribu? ¿Cómo lo aplica usted a los gentiles eso? A menos que usted lo espiritualice, a menos que empiece a hablar del G12, ¿verdad? De 12 por 12 y empieza a buscarle el no sé, no se sostiene. Israel es Israel, la iglesia es la iglesia. Israel es terrenal, la iglesia es celestial. ¿Me entiende? Pero ambos pueblos han sido escogidos. Ambos pueblos han sido, bien digo, amados por Dios desde la eternidad. Bueno, vamos a ver, el día de hoy vamos a terminar ya, pero dice Efesios, por favor, Efesios capítulo 2. Mire qué interesante cuando uno conecta la gramática o aplica la gramática al estudio de la palabra de Dios. Por ejemplo, vamos a comenzar del capítulo 2, versículo 10, leyendo: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire, este por qué nos obliga a ir más atrás. Versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe. Más atrás, versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Y ahí comienza la secuencia a entenderse. No por obras para que nadie se gloríe, no por obras humanas. Y aquí la razón de Pablo es, porque somos hechura suya. Él nos hizo para salvación. Las obras buenas que nosotros ahora podamos hacer no son nuestras, son de Él, preparados de antemano para que andemos en ellas. ¿Me entiende? Pero el comentario no queda acá. Yo partí de ahí para que entendamos lo que viene. Versículo 11. Por tanto, aquí está la conclusión, mire. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. ¿De qué está hablando? Está hablando de judíos y está hablando de gentiles. ¿Cómo usted sabía que un tal era judío? Un varón. Por la marca que el Señor le impuso a ese pueblo, la circuncisión. Esa marca se la impuso como muestra de santificación, es decir, de pueblo especial, Abraham. Y después el propio Señor a través de Moisés legisló esta ordenanza a través de la ley con Moisés. ¿Me entiende? Todo judío tenía que ser circuncidado. Pregunta, ¿nuestro Señor Jesucristo fue circuncidado? Por supuesto que sí, porque era judío. Entonces todos los que odian a los judíos, ¿cómo pueden decir que aman a Cristo si era judío? Y Él vino a su pueblo, Él vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Él ama a Israel. Es el Dios de Israel, hermanos. No podemos negarlo. Mire lo que dice. Ya nos pasamos algunos minutos. Dice, eres llamado sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Note usted que el lenguaje que Pablo va a introducir, y que habla, por ejemplo, en el capítulo 8 de Romanos, y en otras partes, es carne versus espíritu. ¿Me entiende? Carne versus espíritu. Nosotros a veces lo interpretamos como un lenguaje de santificación personal. Cuando uno dice yo ando en la carne, ¿ya? No, tiene una connotación más profunda el concepto de carne. Tiene que ver con salvación por obras. Salvación por medio del cumplimiento de obras. Por eso que dice, el que anda por la carne, ¿no es cierto?, no va a ser salvo. Quiero saltar rápidamente a la epístola de Gálatas, así de comentario. Dice, estas son las obras de la carne. Si quieren ser salvos por obras, estas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne, hermano? Ahí hay un listado enorme de pecados. Eso es lo que puede producir la carne. Condenación. Más El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Es el fruto del Espíritu. El Espíritu es el que da vida, hermanos. Por eso que era imprescindible que el Señor viniera a hacer morada en nosotros, el Espíritu Santo morando en nosotros, porque si no, nosotros seguíamos muriendo en la carne, por obras. Y no tiene que ver con estilo de vida, porque una persona puede, como lo decíamos, una persona puede ser moralmente y cívicamente correcta, pero puede ser inconverso, hermano. Si no tiene que ver con eso. Ya, quiero concluir diciendo lo siguiente, dice, la circuncisión nos llamaba a incircuncisión. Esto me recuerda cuando el rey David, cuando recién iba camino a su reinado ahí, era un pequeñito, un flacuchento, estaban todos timoratos, amedrentados por el gigante filisteo Goliat, y nadie le hacía frente. Y aparece este pequeñito, jovencito, David, que incluso el rey Saúl lo quiso vestir como un guerrero con coraza, con vestimenta de soldado, y se veía tan ridículo que se sacó todo. Y enfrentó al gigante en la debilidad, porque el Señor se engrandece en la debilidad, Él muestra su poder en la fragilidad, para que todo sea para la gloria de Dios. Con una piedra derribó al gigante. Es un hecho milagroso. Pero lo que quiero resaltar, porque me acordé de este episodio, porque hay una palabra que dice ahí, ¿quién es este filisteo incircunciso? Yo una vez lo aprendí de una persona judía. Incircunciso es como una ofensa, un insulto cargado de tensión. Es como un garabato, por decir así. O sea, David, con la pasión, digamos, con la vehemencia, dice, ¿quién es este filisteo incircunciso que viene a amedrentar los escuadrones del Dios de Israel? Entonces, para el judío siempre había un concepto despectivo de los incircuncisos, ¿me entiende? Nosotros éramos incircuncisos. Pedro no iba a ir a la casa de un gentil porque era un incircunciso. Pero eso con Cristo se terminó. Eso es lo que está diciendo. Ya no es circuncisión ni incircuncisión lo que salva, sino la obra de Cristo. Nos queda pendiente de observar a eso, pero lo vamos a dejar para no abusar del tiempo para la próxima semana. Que el Señor bendiga su palabra.